Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les ofrecemos el programa Contigo Quiero Caminar. Está conducido por María Ferrer, acompañada por la hermana Mercedes Ardesú. Este programa fue grabado el 14 de febrero de 2024.
Buenos días, amigos. Hoy os tengo una sorpresa. Si la semana pasada fue con el padre Jaime, misionero, hoy este día tenemos a Mercedes Arbesú, superiora general de la Congregación de Misioneras de María Mediadora, asturiana, de familia católica. Entró en contacto, se sintió llamada en 1992, con 28 años, entró en la Congregación de María Mediadora. Su primer voto lo hizo en 1995. Estuvo 15 años en África, en Malawi. Estuvo entre la frontera de Mozambique y Zambia. 4 meses en Chocó, Colombia, ¿no es así? Y 3 años estuvo en Honduras. O sea, estamos ante una misionera que no ha parado. Bueno, buenos días, Mercedes.
Buenos días.
¿Quiénes son las misioneras de María Mediadora?
Pues las misioneras de María Mediadora somos una congregación fundada en Bayona, Pontevedra, en Galicia. Nuestra fundadora fue Rosario Fernández Pereira, que era dominica de clausura en un convento en Santiago de Compostela, en Belvís. Y durante la Guerra Civil, bueno, ella entró en el convento en los años 20, pero en 1937, el Día de Reyes, porque así lo cuenta ella, recibió la inspiración del Señor de fundar una congregación misionera. Y esto es lo primero que puede sorprender, siendo religiosa de clausura, que sienta esa llamada a fundar una congregación misionera. Esto ocurría en 1937, en plena guerra civil, y lo que ella recibió en la capilla del convento de Belvís fue no solamente que fundara una congregación misionera, sino que esa congregación misionera viviera como las primeras comunidades cristianas, como vivían los discípulos después de la muerte de Jesús, ¿no? Teniendo todo en común, viviendo juntos, viviendo sobre todo la fraternidad. Y especialmente a ella le resuena el mandato de Jesús, ¿no? Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Por una serie de circunstancias tiene que salir del convento, eso lo hace en 1939, muy, muy enferma. Y en ese momento, pues como que la posibilidad de crear una congregación o de iniciar una congregación misionera se viene un poquito abajo porque está muy enferma y pide la ayuda del provincial de los dominicos de España, de la provincia de España, el padre Esteban González Vigil, que era también su director espiritual. Entonces le dice, bueno, yo tengo esta, el Señor me pide esto. Y el padre pues le dice, en tus circunstancias pues lo veo un poquito difícil, pero bueno, para el Señor no hay nada imposible. Pues para el Señor no hay nada imposible, en un momento dado pues hay una curación milagrosa, porque no se explica cómo de su estado de salud tan deteriorado, puede salir adelante. Y en 1942 inicia la fundación de las Misioneras de María Mediadora.
Pues nada, entonces coméntanos cómo llegaste siendo misionera a la India.
A la India, a ver, las Misioneras de María Mediadora llegaron a la India en los... No llegaron, a ver, hay que ser... teníamos una casa en Roma y en los coletazos del Concilio Vaticano II era una casa de peregrinación, una casa que daba albergue a gente que pasaba y que necesitaba venir a Roma. Vino un obispo de India, Monseñor Padillara, y conoció a nuestra fundadora. Entonces, hablando con ella, le dijo, pues en mi diócesis yo creo que hay jóvenes que pueden entrar y que tienen el espíritu de esta congregación, el carisma de la congregación, el carisma misionero, de vivir el mandamiento del amor. Entonces, bueno, pues la fundadora, que era una mujer pues con mucha, sí, mucha empatía y como que no había obstáculos para ella, le dijo, ah, pues si hay jóvenes, mándenoslas a España. Entonces, los primeros grupos de hermanas de la India vinieron a España y se formaron aquí en España.
Qué bueno.
Para mí es admirable, ¿no? Porque llegaron sin saber el idioma, algunas nos cuentan, ¿no? Que llegaron en sari, algunas llegaron en verano, pero otras llegaron en invierno. Entonces, bueno, el shock que sintieron, ¿no? Por el cambio de clima. Todas ellas eran del estado de Kerala, en el sur de India. Entonces, bueno, las primeras llegaron de esta manera y se formaron aquí, se formaron en la vida religiosa, pero también se formaron profesionalmente. Y al cabo de unos años regresaron a India y ellas comenzaron a abrir las comunidades. La primera en Kerala, en Manimala, y la segunda en lo que entonces era el estado de Andhra Pradesh, que ahora es Telangana. Y a partir de ahí, pues, fuimos creciendo hasta tener ahora mismo 23 comunidades en India, en diferentes estados.
¡Qué gozada!
Pues sí, fue bonito, porque además, bueno, pues es también, corres el riesgo, porque, bueno, era un riesgo, y estas hermanas, pues, llegaron a España, pero con un sentimiento y con una, sabiendo perfectamente que querían ser misioneras y que el sacrificio de llegar a un país, estudiar un idioma, una cultura, porque bueno, las escuchas hablar y bueno, dices, realmente el Señor está ahí, o sea, la vocación estaba ahí y el Señor las llamó y ellas dijeron, aquí estoy, Señor, con todas las consecuencias.
Una gozada. Entonces, hablemos entonces de tu inicio, ¿cómo fue?
Pues como decía, soy asturiana, de un pueblo de Asturias, muy cerca de Oviedo, de un pueblín muy, bueno, pueblín, eso ya es asturiano, un pueblo muy, muy, muy poca gente, pero un pueblo, pues eso, de raíces católicas. Mi familia hemos tenido religiosos por ambos ramas, la rama paterna y la rama materna. Y bueno, pues tampoco es que me hubiese planteado la vida religiosa cuando estaba en mi pueblo. Pero en un momento dado me vine a estudiar a Madrid, me vine a estudiar periodismo a Madrid. Y si bien es cierto que ya en la congregación había tres hermanas de mi pueblo, al llegar a Madrid dos de ellas estaban aquí y entonces entré más en contacto con ellas. En ese momento una estaba en un barrio del sur de Madrid, en Villaverde Alto. Estamos hablando de los años 80. Los años 80 fueron duros para muchos barrios de Madrid por el tema de la droga, también por el tema de, bueno, de de las familias, familias que lo estaban pasando muy mal, y entré en contacto con una realidad que me sorprendió. En mi pueblo todos teníamos el mismo estatus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mis padres eran campesinos y la mayoría de las familias en mi pueblo eran campesinos, pero entrar en contacto con esa realidad dolorosa de la droga, de familias destruidas, de gente en la cárcel, de gente que se moría por sobredosis y gente que tú conocías, ¿no? Pues como que hizo un clic, algo hizo así en mí, ¿no? Entonces, bueno, empecé a plantearme que había otro estilo de vida, ¿no? Que la mía estaba muy bien, que estaba muy cómoda y muy bien, pero que había otro estilo de vida. Entonces, bueno, cuando estaba en segundo de carrera de periodismo, aquí en la Complutense, me planteé entrar en la vida religiosa. Pero mis hermanas, misioneras de María Mediadora, me dijeron, no, termina tu carrera. Algo que ahora agradezco y siempre agradecí muchísimo. Cuando terminé mi carrera les dije, bueno, pues ya terminé mi carrera. Bueno, pues ahora trabaja, ten un poquito de experiencia en el mundo de los medios de comunicación. Bien, pues nada, me volví a Asturias, trabajé 3 años y al cabo de esos 3 años llegué incluso a plantearme diciendo, bueno, yo creo que no me ven vocación, yo creo que lo que yo siento como que las hermanas me están poniendo a prueba porque acaba tu carrera, trabaja. Bueno, pues al cabo de 3 años, cuando iba a cumplir 28 años, les dije, bueno, ¿y ahora? Sí, ahora sí. Eso era en 1992. Entonces, en 1992 inicié todo lo que es el proceso de formación, ¿no?, en la vida religiosa. Y justo antes de hacer los primeros votos, los votos que es castidad, pobreza y obediencia, que lo mencionabas, me enviaron a Chocó, en Colombia, ¿no?, para que tuviese una experiencia misionera y también una experiencia comunitaria fuera del ambiente, del entorno en el que yo estaba aquí en Madrid. Fue mi primer contacto, ¿no?, con lo que es el mundo de la misión. Y además en un departamento, Chocó, que son afroamericanos, ¿no? Lo que yo no sabía es que en los planes del Señor estaba que años después me enviarían a Malawi, ¿no?, a África. Pero bueno, fue el primer contacto, que fue muy bonito, fue precioso. Además el mundo latino a mí siempre me atrajo mucho. Pues estuve ahí en Chocó y en 1995 hice mis primeros votos. En la vida religiosa, cuando haces tus primeros votos, los renuevas todos los años hasta que al cabo de un tiempo, que no es al cabo de 4 o 5 años, puedes pedir hacer los votos perpetuos, ¿no? Digo pedir porque, bueno, depende de ti, si te sientes dispuesta a entregar tu vida definitivamente al Señor y si también la congregación ve en ti, pues bueno, los valores y las actitudes que debes de tener para hacerlos, ¿no? Y mis votos perpetuos fueron en el 2001. Cuando estaba en mi formación, cuando estaba aquí en Madrid, inicié los estudios de teología. Hice los estudios de teología. Y cuando todavía no era ni siquiera una religiosa de votos perpetuos, pues mis superioras me pidieron que fuera a Malawi. Y esa es otra historia.
Madre. Bueno, pues es que claro, preguntarte por la experiencia en Malawi. A ver, ¿algo que te haya sorprendido?
Me proponen irme a Malawi. Yo en la escuela, en los estudios, siempre había estudiado francés. Malawi, bueno, por situar un poquito a la gente, ¿no?, es un país que está entre medias de Mozambique y Zambia, como has dicho. Es un país muy pequeño, que tiene todo, como yo siempre digo, Malawi es el tercero en todo, menos en pobreza, que a nivel mundial es el cuarto. A nivel mundial, Malawi es el cuarto país más pobre del mundo. También es cierto que los valores de pobreza se hacen de acuerdo a la población. Y Malawi es un país pequeño, pero con mucha población. Yo creo que ahora mismo debe rondar los 20 millones de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, es un país de la Commonwealth, porque fue colonizado por Inglaterra, por los ingleses. Entonces, te mandan a Malawi y te dicen, bueno, pues tu nueva misión es Malawi. Sin hablar inglés, por supuesto, porque toda la vida había estudiado francés. Y, por supuesto, chichewa. Todos los países de la Commonwealth tienen 2 idiomas oficiales. El inglés, por supuesto, más. Y Malawi, pues es el chichewa, ¿no? Malawi, la tribu mayoritaria son los chewa, por eso de ahí el chichewa. Pero hay otra tribu también muy fuerte, que son los tumbuka, que están en el norte del país, que hablan chitumbuka. Y luego una amalgama de tribus, ¿no? También tenemos los ñaos, los ngoni, una amalgama de tribus. Un país que no está en el mapa político ni en ningún sitio porque no tiene conflictos y lamentablemente para ser noticia, digo, tienes que tener un conflicto, no tiene minas, con lo cual nadie nos vamos a pegar por el suelo de Malawi. Es una población que vive básicamente de la agricultura, que es lo que cultiva es el tabaco y hoy por hoy el tabaco tampoco es que sea algo que tenga mucha publicidad. Entonces, sí, es un país pobre, es un país pobre. Y cuando yo llegué a Malawi, a finales de los años 90, estaba, entre comillas, asolado por el SIDA. El SIDA en los años 80 y 90 arrasó en los países africanos. Y bueno, lo que significaba en muertes, primero, pero luego también económicamente. Un enfermo de SIDA, ahora no, afortunadamente, y gracias a Dios, nos cansaremos de dar gracias a Dios porque ya hay tratamientos, ¿no? Pero en ese momento había muertos de SIDA que paralizaban las escuelas porque había que ir a los entierros, paralizaban todo lo que sería la administración del país, ¿no? Bueno, pues ese es el país que yo me encuentro y soy destinada a un centro donde tenemos un centro para huérfanos, porque también hay que entrar en la cultura africana, ¿no? En la cultura africana, al menos en la cultura malaviana, el término huérfano no existía. Si mi madre fallecía, la familia se hacía cargo de ese huérfano, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que llega el SIDA, entonces quien tendría que hacerse cargo de mis hijos, si yo me muero, ya se ha muerto también de SIDA. En la tribu Chewa es matriarcal, entonces si la mujer muere, los hijos dependen de su hermano. Pero es que mi hermano ya se ha muerto. Bueno, y mi hermana también se ha muerto. Entonces, ¿de quién dependen? De los abuelos. Madre. Pero los abuelos tienen ya tal número de nietos a su cargo que ya no pueden hacerse cargo de más. Entonces, incluso en el idioma Chewa no existía el término huérfano, porque no había huérfanos. O sea, la familia me asume. Entonces, entre esa situación que se da, se empiezan a crear centros de acogida para estos niños. Y justo nosotros teníamos un centro, y lo seguimos teniendo, de centro de acogida de niños huérfanos, y luego muchos otros más en los poblados a los que supervisábamos. Bueno, pues esa es la realidad a la que me meto, estudiando el inglés, medio estudiando el chichewa. Pero fue una realidad para mí apasionante. Bueno, una de mis...
Y un poco dura.
Muy, muy dura, muy dura. Pero luego, yo siempre digo que he aprendido tanto del pueblo malaviano que yo supongo que algo también les he dado. O sea, no es falta de humildad, también les he dado algo. Pero he recibido mucho más, doble, triple, cuádruple. Yo una de las actividades que tenía era visitar en bicicleta, entonces estaba en plena forma, visitar en bicicleta los poblados, ver la gente, los niños que teníamos en los poblados y demás. En esa pobreza, una pobreza comparada a la occidental, ¿no? Porque bueno, es una pobreza que dices tú, viendo lo que tenemos aquí en España, ¿no? Pues sí, lógicamente son pobres. Bueno, sí, pero no. A ver, sí, tienen carencias que no tenemos nosotros, pero la felicidad, la acogida, ese saludo, ¿no? Yo siempre digo que en este mundo occidental nos hemos acostumbrado, y con todos mis respetos, a dar besos al aire. O sea, yo sí, te doy dos besos, pero el malaviano te recibe dándote la mano y mirándote a los ojos. Para mí eso era, has llegado, te acojo y te reconozco. Esta mirada, su mirada me dice mucho más. Bueno, fue el entorno en el que me encontré. Y en el que durante esos 9 años, ciertamente, bueno, fue un reto para mí, pero fue una misión ilusionante. Fue también a veces muy dolorosa. En el 2002 me tocó vivir una hambruna en Malawi que bueno, fue muy, muy, muy dura, muy dura. Pero luego también el caminar al lado de ellos, ¿no? El vivir la esperanza. Luego, el modo en que ellos viven la fe. La viven la fe, pero una fe... La Iglesia Católica no lleva tantos años en Malawi. Los primeros que llegaron allí, bueno, fueron los padres blancos, los misioneros de África, pero se murieron y entonces en los anales de la historia aparecen los padres, los monfortianos, que ahora no recuerdo el nombre de la congregación, pero los monfortianos. Pero luego llegaron de nuevo los padres blancos. El centro del país y el norte del país fue evangelizado por los padres blancos. Es la zona que yo más conozco, ¿no? Entonces es una fe que se vive pues desde lo profundo, sin adornos, o sea, sin adornos. Y es una fe que la viven y que no les importa caminar kilómetros y kilómetros para asistir a las celebraciones religiosas. Ahora ponte tú a levantar a alguien aquí en España a las 8 de la mañana, bueno, o a las 9, vamos, con sus...
Costaría lo suyo.
Costaría. Bueno, aquí la gente no, o sea, la gente va caminando, se une a las celebraciones religiosas. No es una fe resignada para nada. O sea, no es una fe resignada. Es un aceptar las situaciones desde la fe, desde mirar a un Cristo que se ha muerto en la cruz. Para mí, vivir la Semana Santa en África, en Malawi, todos los años es abrir un libro de teología. Para mí, ¿no? Porque no necesito más, nada más que mirar alrededor y ellos mismos decir, si nuestro Señor ha sufrido tanto, nosotros, pues no es que tengamos que sufrir lo mismo, pero ¿qué más podemos hacer, no? ¿Qué más podemos decir si tenemos el ejemplo?
Es que ellos lo viven muy intensamente, no como aquí, que es como muy superficial, voy, vale, está bien, me voy a mi casa y ya está, no.
Luego el colorido de las celebraciones, uh-huh. En eso aquí te cuesta cuando regresas a España vivir un poco las celebraciones aquí, ¿no? Es verdad que por ejemplo ahora hoy empezamos cuaresma, es que hoy no empezamos cuaresma, porque cuando lo pongas cuando lo digas tú, bueno,
no pasa nada, estamos porque en cuaresma. Nos adelantemos, no pasa nada,
estamos en cuaresma, ¿no?
Sí.
Pues en la cuaresma, por ejemplo, en la cuaresma, en las celebraciones no hay cantos, no hay nada. Pero en los tiempos donde no, pues, Pascua, tiempo ordinario, es una explosión de música, de colorido, ¿no? De celebrar. Aquí estamos un poco, bueno, lo dijo el Papa Francisco, ¿no? Que a veces somos, bueno, un poco tristes, un poco, por decirlo finamente, ¿no? Allí, tú sales de una celebración allí pletórica, o sea, dices, bueno, me ha llegado, está, el corazón me rebosa, ¿no? Bueno, pues eso también fue una escuela para mí. El compartir con ellos, ¿no? Y es verdad que sí que ha habido dolor, sufrimiento, situaciones muy, muy dramáticas. Pues también cuando yo llegué, pues había un número de niños malnutridos muy elevado. Ahora, afortunadamente, gracias a Dios, ya está controlada, ¿no? Mm. Pero sí, pero sobre todo el vivir con esperanza, ¿no? Y el poco que tengo, lo poco que tengo, el compartirlo. Aquí, el llegar a una casa y sacarte la estera para sentarte, acogerte, ¿no? Y a veces yo me pregunto, ¿y yo cómo recibo en mi casa? O sea, son preguntas que te haces, ¿no? Y que el pueblo, pues ellos te dicen, no, mira, vienes a visitarme, has recorrido un camino. Bueno, eso también me ha pasado en India. He estado en un estado en India que cuando llegué a la comunidad lo primero que me hicieron las hermanas, las niñas que estaban allí, fue lavarme los pies. Porque, claro, había hecho un largo camino y tenía que venir, bueno, entiendo también que en India habitualmente se usan sandalias, se usan zapatos abiertos, ¿no? Uh-huh. Entonces tú tienes que venir cansada, tienes que venir, bueno, de un viaje largo, pues bueno, te recibimos y te lavamos los pies y te damos la acogida en nuestra casa lavándote los pies. A mí eso me impactó tremendamente, porque bueno, fue lo que hizo Jesús en la última cena.
Eso es.
Agacharse y lavar los pies de sus discípulos. Y aquí era como decir, bueno, eres nuestra, has llegado a nuestra casa, aquí te recibimos, ¿no?
Sí, te reconocemos.
Y te reconocemos.
Que es muy importante. Oye, y una vez que das el salto a Honduras, cuéntame Honduras.
Pues estaba en Malawi, después de 9 años en Malawi, me piden que vaya a Honduras. A ver, el cambio cultural es tremendo, o sea, llegar de Malawi a Honduras...
Debe ser brutal.
Hablas el mismo idioma, que eso también te da una ventaja, pero vamos, voy a una situación en Centroamérica. Primero lo que me impactó fue el clima. Malawi tiene un clima muy bueno. Bueno, hace un poquito de calor en noviembre, diciembre, un poquito de frío en junio y julio, porque Malawi está por debajo del trópico, o sea, está en el sur. Pero llegó a Honduras y Honduras es un clima fuerte, un clima duro, un clima que cuesta acostumbrarse, ¿no? Uh-huh. Después, pues bueno, es una cultura totalmente diferente. Bueno, muchos de los países centroamericanos, y lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Hay una emigración hacia los Estados Unidos. Bueno, muchos de estos países viven gracias a las remesas, como llaman ellos, al dinero que llega de los Estados Unidos. Entonces, bueno, es una situación que me golpea. Y sobre todo después de haberme metido tanto en Malawi, ¿no? Pero bueno, poco a poco también me voy haciendo un poco con la sociedad y con lo que es Honduras. Yo creo que me acabo de meter, nosotros en Honduras llevamos un hospital, una guardería, y trabajamos, por supuesto, en la parroquia. Eso también me hizo conocer las familias y me enamoré de los cerros hondureños. Es algo que cuando oyes hablar de los cerros como que no lo captas, ¿no? No son montañas, no son sierras, son cerros. Son lugares donde hay que subir. Y recuerdo con muchísimo cariño pues una Semana Santa donde de la parroquia me pidieron que acompañara a una comunidad en uno de los cerros con una joven de la pastoral que acompañara a esa comunidad, porque los sacerdotes no llegan a todas partes, esa Semana Santa. Lo recuerdo también, pues eso, como una experiencia que me llegó, que me tocó. Y cuando estaba en Honduras, pues bueno, después de muchísimos años, 17 años sin estar en contacto con los medios de comunicación, pues la Compañía de Jesús, los jesuitas, que llevan una emisora de radio, nosotros estamos en el departamento de Lloro, la emisora se llama Radio Progreso, me piden que por qué no colaboro con ellos en Radio Progreso. Y eso fue como que cuando yo dejé la radio en 1992, andábamos en triciclo y de repente llego a la radio en el 2009 y me encuentro con un Ferrari casi o con una bicicleta, ¿no? Todo lo que yo había aprendido pues a grabar, a editar, pues era ya totalmente diferente, todo era digitalizado. Pero bueno, siempre hay ángeles de la guarda y recuerdo con mucho cariño un compañero de la radio que ya falleció, que él siempre decía, a esta hermana la pongo yo al día y dejármela en mis manos. Y hizo una labor fantástica. Entonces, bueno, es reencontrarte con los medios de comunicación y reencontrarte en una emisora, Radio Progreso, que daba voz a los campesinos de esos cerros que a mí tanto me enamoraron, ¿no? Y entrar en contacto también en situaciones, pues bueno, políticas complicadas, hubo un golpe de Estado en ese momento, que bueno, también dices, bueno, lo que una tuvo, lo retuvo, ¿no? Y ya no solamente estoy aquí como periodista, estoy como mujer consagrada, religiosa, que puede aportar algo más porque profesionalmente soy periodista. Fue una experiencia preciosa y bueno, guardo muy buen recuerdo y también muy buena relación y amistad con los compañeros de Radio Progreso.
Y luego, después de Honduras, diste el salto otra vez a África.
Sí, después de Honduras, pasé por España 2 años y de nuevo me fui otra vez a África. En África, en Malawi, tenemos 4 comunidades. Antes había estado en una comunidad, en el orfanato y demás. Y ahora ya, bueno, me fui a otra comunidad, un poco también como responsable de las comunidades de África, más metida también en formación con las jóvenes malavianas que quieren ser religiosas. Y sí, ya un poquito más metida pues eso, en lo que es la formación religiosa, en acompañar a las jóvenes malavianas que habían entrado con nosotras. Y en el 2018 se celebra nuestro 9º capítulo general. Vengo al capítulo general como delegada y en el transcurso de ese capítulo general, pues mis hermanas depositan toda la confianza. Bueno, primero el Señor, que es el que nos mueve, y el Espíritu Santo el que nos lleva, ¿no? Y mis hermanas pues me nombran, me eligen superiora general de la congregación. Y ahí en esas estoy, en esa misión también tan bonita de acompañar a las hermanas, de acompañar las comunidades. También para mí es un regalo cada vez que visito una comunidad, que por ejemplo he tenido la suerte de estar 2 veces en India, hermanas que no conocía, ver la labor que hacen, ver cómo viven pues eso, nuestra espiritualidad. Bueno, somos misioneras de María Mediadora. María la tenemos muy, muy presente en nosotras. María en su mediación. María en esa mediación que realizan las bodas de Caná. Cuando vais a acercar a su hijo, le dice, mira que están en problemas. Y el hijo, bueno, ahí la respuesta fue un poquito dura, pero ahí está María. Ahí está María. A veces cuando alguien nos dice, eres una auténtica mediadora, has mediado en... Yo digo, bueno, ahí va. Es el apellido que llevamos en la congregación.
Sí, pero hay que tener en cuenta que tú llevas muchísima experiencia, entonces es normal que te nombraran superiora, porque es que lo dominas todo.
No, que va, me falta mucho, casi pero bueno. Todo, pero a ver, yo siempre digo en plan de broma que cuando se hizo la elección de superiora general, el Espíritu Santo se había ido a merendar. Pero bueno, yo entiendo que es una responsabilidad de mucha confianza de las hermanas, ¿no? Bueno, pues sí. Si te han elegido es que confían en ti.
Llevas un bagaje muy grande que también, es lo que te da.
Y bueno, sobre todo la confianza mayor es en el Señor, ¿no? Porque si el Señor ha puesto en marcha esto a nuestra fundadora, Madre Rosario, pues en ese momento que estaba el día del 6 de enero en oración, le dijo, no, tú salte de aquí, del convento, y pues bueno, el Señor está con nosotras y el Señor nos va llevando. Entonces, bueno, pues si el Señor ha dicho, pues sí, adelante, Mercedes.
que tú puedes.
Pues sí, y muchas veces me lo digo, tú lo has dicho, ¿no, Señor? Hay algo que repito siempre de Isaías, ¿no? No temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Yo, pues si estás conmigo, pues adelante. Pero sobre todo un agradecimiento tremendo a mis hermanas de congregación, ¿no? Porque dices, bueno, ellas son las que han confiado en ti.
Pero es que porque valoran todo lo que has hecho, todos los años en África, en Honduras, esa experiencia no la tiene ninguna que está, como tú decías, dentro de la congregación, sino una persona que viaja, que está viéndolo todo, es la que mejor puede representarlas.
Yo creo que muchas tienen la experiencia, quiero decir que han estado en diferentes sitios y en diferentes lugares, ¿no? Bueno, pues por las circunstancias que sean, las hermanas han visto que yo podía desempeñar esta misión y con profundo agradecimiento y también con su apoyo, porque la superiora general no va sola. Bueno, tengo un equipo de hermanas, tengo un consejo, ¿no?, de cuatro hermanas que me apoyan, dos de India, una española y una colombiana. Y luego está toda la congregación, que a ver, yo siempre también lo digo, tú eres la punta del iceberg, pero es que detrás de ese iceberg hay muchísimas hermanas que te empujan, que te apoyan, que te dicen, venga, Mercedes, y que tú cuentas con ellas. Eso es lo fundamental.
Uh-huh. Oye, te quería preguntar, ¿qué opinas qué diferencia encuentras entre el mundo latino y el mundo, por ejemplo, de India? ¿Qué diferencia has encontrado de si la gente se acerca o no se acerca a la religión? Esas experiencias, porque no solo es ir, es que hay que captar, que sería la palabra, ¿no es?
A ver, yo creo que para mí la espiritualidad india es una espiritualidad fuerte, es una manera de, incluso comparada con Malawi, ¿no? Quizás es como mucho más íntima, más de vivirla hacia adentro, y mientras que
más espiritual.
Sí, el mundo latino, el mundo africano es un poco, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Más colorido, más explosivo, ¿no? Eso por un lado me sorprende, ¿no? Soy una enamorada del mundo latino. En toda la época de estudiante y demás, una apasionada de la literatura latinoamericana. Hubo un momento dado en que yo creo que me sabía de memoria, bueno, no solo que sabía, sino los gobiernos que había en cada país. Bueno, pues algo muy, muy metido en mí, ¿no? Y por eso me siento muy unida. Bueno, aparte que soy latina, o sea, no nos engañemos. Claro, sí. Somos españolas y estamos muy unidas al mundo latino, ¿no? Es otra explosión también, es otra manera de vivir, ¿no? No tengo tanta experiencia, a lo mejor, en países como del sur, del cono sur de América, mi experiencia es de Honduras, ¿no? Pero también es una gente pues acogedora, puertas abiertas, hermana, aquí estamos, de recibirte, ¿no? Pero sí, las diferencias son un poco del interiorizar la espiritualidad.
Es lo que dices tú, que son explosivos los africanos son más explosivos y los latinos son más,
pero yo creo que también,
más,
¿eh?,
suaves. Más.
Pero yo creo que en la manera también de vivir las celebraciones, ¿no? Son, a ver, tampoco he estado tanto tiempo en India, o sea, que no tengo tampoco tanto para hablar, ¿no? Pero yo creo que a menos en Honduras, ¿no?, las celebraciones también eran como muy muy coloridas, muy no sin llegar a lo africano. A ver, en Honduras tenemos también los garífuna, que son descendientes de los esclavos que fueron llevados a América, ¿no?, y que también son muy muy. Pero yo creo que el modo, ¿no?, el modo de acercarse a lo religioso es diferente.
Uh-huh. Oye, ¿y qué supuso para ti dejar todo eso y la vuelta a España?
A ver, tengo que confesar que fue dura, ¿eh? Fue dura. Es mi país, yo sé que España, que tarde o temprano regresas a España, pero esta sociedad, yo regresé en el 2018, estaba muy, muy implicada en lo que era la misión en Malawi. Y esta sociedad un poco sin sentido, a ver, entiéndaseme, no sin sentido, ¿no? Una sociedad como que ha perdido muchos valores, pues un poquito me agobió. Y eso que no me puedo quejar, ¿eh? Vivo en una zona de Madrid, cerca de la Casa de Campo, con mucho verde, mucho. pero me agobió, pues sí, porque no sé, creo que esto, nos hemos vuelto muy individualistas, nos hemos hecho muy, muy, ya no necesitamos de nadie, los medios de comunicación nos lo arreglan todo, yo estoy en contacto con todo el mundo vía medios de comunicación y nos estamos aislando. Entonces, bueno, me costó y yo no sé si todavía me está costando. Lo dejo ahí, ¿no? Pero es volver de un mundo donde vives la misión en plenitud. A ver, que no me estoy quejando de la misión que tengo.
Es como todos a la calle en África y de pronto llegas
todos
a España,
casa.
Todos en casa.
Sí, o sea, mi misión me encanta, estoy súper agradecida de las hermanas, y, pero el entorno, ¿no? La sociedad, lo que se vive en España, ¿no? Yo a veces siempre digo que en España nos hemos hecho pequeños apartamentos en nuestras viviendas. Porque ya tenemos sitios así como tan buenos que no necesitamos nada más que nuestro cafecito, nuestra habitación y ya, ¿no? Es individualismo, no sé, yo venía de un país, Malawi, donde tú llegas a una reunión y como llegas la última, lo llevas mal, porque tienes que saludar uno a uno a toda la gente,
Madre mía.
Claro, yo llegaba a las reuniones y decía, hola a todos, y me decían, hermana, eso aquí no vale, aquí hay que saludar unos a todo el mundo, hay que claro, aquí llegas y es que ni te saludas. Y a lo mejor soy yo la primera que no lo hago, que no estoy criticando a la gente, que ya te haces a este mundo. Y luego pues también veo que la falta de los valores, ¿no? Los jóvenes, es verdad que las familias se han desestructurado. O sea, la familia entendida como se entendía antes, pues bueno, sigue habiendo esa familia, pero hay muchas familias en las que, bueno, pues los hijos, los valores que antes habíamos recibido en nuestras casas, no los están viviendo, no los están recibiendo, ¿no? Yo creo que los valores evangélicos no pasan nunca de moda. No pueden pasar de moda. O sea, el modo de vivir de Jesús, que es verdad que también a veces tenía sus arrebatos y se enfadaba y demás, pero ese aceptar, acoger, tolerar, implicarse con el pobre, implicarse con el que sufre, con el enfermo, ese sentimiento de compasión. O sea, tú ahora ves en las noticias donde hay bueno, palizas, hay una violencia, que dices tú, ¿pero de dónde ha salido esto? Eso no está en los valores evangélicos.
Oye, y cuando tú llegaste en el 2018, o sea, cuando estabas aquí en España en el 2018, ¿cómo viste entonces la pandemia en el 20?
Pues a ver, yo no me quejo, insisto, porque vivo en una zona de campo y demás, ¿no? Pero bueno, a ver, fue una situación a nivel mundial de la que no escapamos nadie, pero ha hecho mucho, ha hecho daño, evidentemente, en la pérdida de vidas humanas, eso ni entro a hablarlo, ¿no? Pero ha hecho mucho daño también, sobre todo, yo estoy en una zona donde hay mucha gente mayor. Y bueno, el tener que aislarse todavía más, ¿no? El estar en casa, el no poder compartir con nadie.
¿Y qué opinas del cierre de las iglesias?
Bueno, es que
eso fue brutal.
Fue brutal, pero es que en ese momento no había otra escapatoria. Quiero decir, si quieres controlar la pandemia, tienes que hacerlo, sí o sí.
¿En tu congregación se hacían misas? Porque, por ejemplo, en mi iglesia, cuando pasó lo de la pandemia, menos mal el sacerdote dijo, no os preocupéis, que yo voy a hacer misa todos los días, pero os vais a comunicar a través del móvil.
Sí.
Y mandaba la misa, pero in situ, cuando él empezaba la misa.
Sí, en nuestra parroquia también.
Todo el mundo seguía la misa en sus casas.
Sí, en nuestra parroquia también. Y a ver, eso fue una, bueno, yo creo que fue una bendición, ¿no? Claro, nosotras somos una comunidad religiosa, tenemos el Santísimo en la capilla, podíamos comulgar.
Tenéis esa suerte.
Claro, nos decía alguna gente de la parroquia, vosotras tenéis esa suerte, nosotros no. Pero bueno, al menos sabemos que estamos conectados, ¿no? Sabemos que estamos en... Pero sobre todo el daño que hizo, pues eso, a la gente que se tuvo que aislar, porque no hubo otra,
no,
o sea, es que no hubo. Y bueno, que era gente pues que vivía sola, gente ya de cierta edad, que para ellas el salir a la calle, el poder conversar con otros, el ir a misa y verse con sus vecinos, pues ahí sí que la gente ha sufrido, y ese sí que es un dolor que no se ha medido esa soledad, la soledad de la gente. Yo recuerdo que alguna hermana, nosotras nos propusimos, ¿no?, llamar por teléfono a algunas de las personas mayores de la parroquia, ¿no?, pues para que hablaran y para hablar nosotros con ellos, y aún nos lo agradecen, dicen, es que ese detalle de llamarnos, de hablar con nosotros, ¿no? Sí, eso fue duro.
Fue muy duro, sí. Y luego, entonces, mi última pregunta para no... ¿Qué harías o qué ¿qué acción harías para acercar más a la gente a Dios, más la gente a la iglesia, más? Porque yo estoy viendo, como tú has dicho antes, y es verdad, hay poquísima gente en misa. Hay 3 o 4 señoras mayores y juventud. Ahora es cuando yo estoy empezando a ver algo. Pero ¿qué harías? ¿Qué acción crees que hay que hacer para motivar a la gente para que venga a la iglesia, para que se acerque a Dios?
A ver, esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que, por ejemplo, ahora hay movimientos en que están entusiasmando a los jóvenes, ¿no? Movimientos, unos cuantos que hay que no sé si se pueden nombrar o no se pueden nombrar, pero bueno, que creo que están movilizando, bueno, que Hakuna en sus conciertos atraiga a tantos jóvenes, a mí me parece una buena noticia, me parece una muy, muy buena noticia, ¿no? O que haya movimientos católicos que atraigan a tantos jóvenes, ¿no? Pero yo creo que tampoco te sabría de contestar. Yo no sé en qué momento hemos dejado de animar a los jóvenes, de animar a la gente a que venga a la iglesia. Es cierto también que la iglesia está pasando por un momento delicado, porque bueno, están las noticias y no podemos ocultar eso, no podemos cerrar los ojos a una situación que está ahí, ¿no? Y eso también hay gente que se echa para atrás. Pero es que olvida que la iglesia es eso, cierto, pero la iglesia es mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. Que Jesús de Nazaret es mucho más, que la iglesia está formada por gente, y no todos somos buenos, ni todos somos santos. Pero Jesús de Nazaret está por encima de todo eso, ¿no? Y el Señor, o sea, lo que a mí me da la fe católica, está por encima de eso. A ver, violencia la tenemos en muchos niveles, los tenemos en las familias, las noticias que aparecen de asesinatos, de muertes, están ahí, ¿no? Yo por eso no reniego de mi familia. Es decir, creo que en algún momento dado ha habido como un corte y no hemos sabido saltar ese corte. Yo creo que también hay que mostrar la iglesia santa, la iglesia de la gente callada, la iglesia de la gente que está aquí, que acude a misa, que su fe no se ha movido, que sufre, claro que me duele, claro que cómo no me van a doler situaciones que se están viviendo dentro de la iglesia, claro, pero no cierro los ojos y huyo, no. Bueno, hace poco me contaba una amiga, bueno, no sé si hay tiempo para esta anécdota, ¿no? Me contaba una amiga que, bueno, que estaba en contra de la iglesia, que se iba a salir de la iglesia, que bueno, toda una homilía, ¿no? En contra de la iglesia, además. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, ese es tu punto de vista, mi punto de vista es otro, te entiendo, te comprendo, pero bueno, y al final cuando acabamos la conversación dice, bueno, pues reza por mí. Yo digo, a ver, entonces, ¿en qué estamos? En que estás huyendo de la iglesia, pero pides que rece por ti, ¿no? A ver, es gente que yo creo que todos hemos tenido en nuestra juventud, hemos recibido algo de los valores del Evangelio, y está ahí ese pozo, ¿no? Pero bueno, la sociedad, las circunstancias nos han alejado. Yo creo que tenemos que volver a eso, volver a mostrar a un Jesús de Nazaret como es, compasivo, misericordioso, que también tiene sus arrebatos, que camina con la gente, que está al lado. No lo sé.
Y es que había que atraerlos a la iglesia. Yo no sé, buscar algún motivo que les haga volver.
Yo creo que con el ejemplo también podemos hacer mucho.
Sí, las familias sí, pero hay muchas familias que dicen, de eso no quiero saber nada.
Ya, lo que pasa es que bueno, hay ejemplos que bueno, a lo mejor los tienes que buscar fuera de tu familia, ¿no? Y a lo mejor, lo que te decía, ¿no? Nos quedamos con los ejemplos que no son buenos y no nos fijamos en los ejemplos que son buenos, ¿no? Yo creo que la iglesia está llena de millones de personas, buena gente, que no mala gente, pero claro, nos focalizamos en lo que no es tan bueno. Entonces, bueno, eso te aleja, te hace criticar. Yo recuerdo un profesor de teología que decía, la iglesia es mi madre, y a mi madre no la critico, a mi madre que me dio, bueno, hombre, hay casos y casos, ¿no? Sí. Pero a mi madre que no me la critico, pues a la iglesia estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo con ella, pues tampoco quiero, no la voy a criticar, ¿no? Entonces, bueno, motivar, también es verdad que hay como cierta apatía, y tenemos que romper esa apatía, y ese desconocimiento. Yo creo que en este momento concreto hay desconocimiento de lo que realmente es la Iglesia Católica. El sínodo está moviendo a mucha gente, porque bueno, primero porque bueno, salen las noticias, porque se ha trabajado sobre el sínodo y porque puede caminar juntos. ¿Qué significa caminar juntos? Caminar juntos significa que no te voy a dejar a un lado, que te voy a tender la mano. Ahora también tengo que estar dispuesta a tender la mano, ¿no?
Claro.
Tengo que tenderte la mano. Bueno, pues ven conmigo. No tengo la receta y la pregunta, cuando me la has hecho, digo, uy, qué difícil contestar, ¿no? Yo creo que entre todos tenemos que mover esta barca. No hay otra.
Sí, sí, no hay otra. Bueno, Mercedes, pues darte las gracias por venir, por dar tu testimonio, que es muy importante. Y no sé, hasta otra.
Que, pues sí.
Que nos veamos y a ver si te llevo yo también alguna conferencia, ¿vale?
Yo estoy dispuesta, además, encantada.
Es que sabes qué pasa.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Contigo Quiero Caminar. Estuvo conducido por María Ferrer, acompañada por la hermana Mercedes Ardesú.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.